Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a la información. Les saludo desde la capital del Estado de México en esta tarsoleada de jueves. Jueves primero de septiembre. Septiembre, mes de la patria. Y les saludo con afecto, soy Enrique Lascano. Y les saludo, como siempre, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Les saludo a través de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana y, por supuesto, en el sur de los Estados Unidos, a través de nuestras estaciones en Las Vegas, Nevada, Oklahoma y San Antonio, Texas. Gracias por acompañarnos y, como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de la República entrega ante la soberanía, que es el poder legislativo, su cuarto informe de gobierno y, bueno, pero un mensaje, ¿no?, que sería el quinto por esta costumbre del titular del Ejecutivo Federal de informar, de dar un informe cada 100 días. Sería el décimo quinto informe. Bueno, el senador Alejandro Armenta es el nuevo presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores y, por su parte, la colegisladora, la Cámara de Diputados, será presidida por el legislador del PAN, Santiago Krill. En más información, Pablo Daniel Tadel será el nuevo director, o es el nuevo director ya, de Litio MX. México presenta propuesta de paz mundial. 1,000 adolescentes se embarazan al día en México. El gobernador Alfredo del Mazo pone en marcha la central de abasto de Tecámac. Estas y otras noticias más aquí en Línea, en Alta Tensión. Bueno, me da mucho gusto saludarle y, si me lo permite, pues nos vamos, como siempre, con el comentario a la noticia. Mire, habla el embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, de la presentación por parte de nuestro país de una propuesta de paz mundial. México ha tenido una larga tradición en búsqueda de la paz, un activismo internacional que lo ha distinguido por siempre sostener la bandera de la buena vecindad, de la paz, de la no intromisión en los asuntos de otros estados, ¿no? Esa ha sido una que tiene que ver con la doctrina Estrada también, ¿no? Y ha sido, por supuesto, un partícipe de iniciativas por lograr la paz. Mire, recuerdo la iniciativa de Contadora, ¿se acuerda usted?, ¿no?, donde se reunían en esta isla para tratar de llegar a acuerdos en la época del presidente de la Madrid, en una época convulsionada para Centroamérica, donde había una gran cantidad de movimientos insurgentes y se vivía verdaderamente una situación de violencia enorme. Bueno, pues ahí fructificaron los esfuerzos del Grupo Contadora, donde participaba México, y se llegaron a acuerdos de paz muy interesantes. Algunos incluso se firmaron aquí, recuerdo el de Salvador, por ejemplo, se firmó en el Castillo de Chapultepec, me recuerdo, en la administración siguiente. Luego, pues en otros espacios donde ha habido violencia o guerra, México ha tenido un papel protagónico importante. ¿Y cómo olvidar los esfuerzos del embajador Alfonso García Robles con el Tratado de Tlatelolco, que finalmente cancelaba la proliferación de armas nucleares en América Latina? ¿Sí? Con ese acuerdo, el propio embajador Alfonso García Robles se convirtió en su momento en el primer mexicano en obtener el Premio Nobel de la Paz. Bueno, en obtener un Premio Nobel. Luego tuvimos el de química y tuvimos el de, por supuesto, el de literatura en la persona del poeta mayor, de Octavio Paz. Bueno, pero el primero, allá en aquella década de los 80, fue don Alfonso García Robles, ¿sí? Que ganó el Premio Nobel de la Paz por su iniciativa de desnuclearización de la América Latina, conocido como el Tratado de Tlatelolco, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en este lugar está la Cancillería, digamos, físicamente, en este lugar está la Cancillería, el edificio de la... Aunque ahora ya se fue uno a Avenida Juárez, pero bueno, ahí estaba este edificio de Tlatelolco, y esta iniciativa de García Robles, que finalmente, como le decía, le otorgó el premio, o le valió el Premio Nobel de la Paz al embajador García Robles, pues se llamaba el Tratado de Tlatelolco. ¿Y qué garantizó? Bueno, garantizó esto, que desnuclearizar esta zona, ¿no?, de América Latina. Hoy México presenta una nueva propuesta de paz que tiene que ver, pues, con resolver algunos de los problemas más graves que hay, quizá ahora el de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también estos señores de la guerra que hay en algunas naciones africanas, ¿sí? Estos movimientos insurgentes, o que así se describen, y que han generado que muchos de estos países de este continente vivan en constante violencia. Bienvenida la iniciativa de México, bienvenida toda iniciativa que traiga consigo un propósito de paz y de concordia entre las naciones y entre los seres humanos. Muy de la mano del apotema de Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si aprendemos a vivir en concordia, en paz, en fraternidad, todo puede ser posible. Así es que qué bueno que México esté presentando, porque va muy de la mano con la tradición pacifista, ¿sí? Que hemos llevado en nuestra política exterior, muy de la mano con la doctrina Estrada, pero que refrendamos hoy a través de este plan de paz que presenta México en el foro de la Organización de Naciones Unidas y en la persona del embajador Juan Ramón de la Fuente. Ojalá prospere y ojalá haya la voluntad de echarlo para adelante. Bueno, vámonos ya con otros asuntos, y como siempre ya está a esta hora en la vía telefónica el embajador Mauricio Valdés. ¿Cómo está, embajador?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues hoy quisiera comentar algo que se puede ir adelantando, porque a las 5 de la tarde ha señalado como la hora en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cumplir 4 años al frente del gobierno federal, pues nos va a presentar un informe de cómo están las cosas en el país. Pues va a estar acompañado por su gabinete legal ampliado, y va a ser interesante ver quiénes asisten del Poder Legislativo, por lo que está ocurriendo en el Senado, en la Cámara de Diputados y desde luego también del Poder Judicial. Asistirán gobernadores, representantes de organizaciones ciudadanas, en fin. Pues es interesante cómo llega el presidente a su cuarto informe de gobierno. Sigue con una popularidad, una aceptación, una aprobación pues muy alta, a pesar de las crisis que ha padecido el país y que le ha tocado enfrentar. Una muy visible, la sanitaria, que nos afectó a todos y que ha ido sorteando bien el presidente, a pesar de que tenemos que lamentar la muerte de muchísimos familiares, amigos y de gente muy destacada también, y gente que va a hacernos falta, no está haciendo falta. También, desde luego, el tema económico, que no se puede menospreciar porque estamos ya padeciendo la inflación más alta de los últimos años, pero es una inflación de corte mundial, lamentablemente. Otros países están teniendo que padecer inclusive la crisis energética. Nosotros, un poquito más cara la gasolina y la repercusión que tiene el diésel, todo lo que se refiere a transportes, pero no hay otra cosa por el momento. Y no se diga el tema de la violencia. Ahí es donde se ha centrado la mayor crítica, pero lo que ha enfrentado el presidente es con un fortalecimiento de la Guardia Nacional, y hoy está en una controversia entre quienes están de acuerdo con que pase a la Secretaría de la Defensa y otros que dicen que se requiere una reforma constitucional para ello. En verdad que habrá que estar muy pendientes de conocer el detalle del informe, porque ahí veremos también de sus grandes obras, como es la refinería de Dos Bocas, muy criticada porque dicen que fue inaugurada y todavía no podía producir ni un litro de gasolina, pero sin duda que estamos ante esa circunstancia. Y luego el Tren Maya, que también ha tenido pues sus problemas en la construcción por todo lo que implica el terreno de la península de Yucatán y lo que implica también una inversión cuantiosa que no saben si se puede rescatar, pero así son los ferrocarriles de largo plazo en la recuperación. El nuevo aeropuerto que inauguró también el AIFA, el Felipe Ángeles, que todavía no logra despegar con toda la fuerza que se proyectó, y esto va a ser difícil mientras el Benito Juárez siga funcionando así, porque la gente va a preferir el Benito Juárez al Felipe Ángeles, que todavía le falta vialidades de conexión. En fin, ese un breve comentario, porque hay que estar pendientes como mexicanos. Creo que el mensaje del presidente va a ser muy relevante en lo que se refiere a la vida interior, y ya no comento la parte externa porque usted, Enrique, acaba de hacer un magnífico comentario relacionado con el papel de México en la Organización de las Naciones Unidas. Nos faltará ver la parte relativa a la relación bilateral, principalmente con Estados Unidos y con Centroamérica y Suramérica. Pero el tema pues da para mucho, y esperemos pues el informe en unas horas más. Muchas gracias. Buena tarde y buen provecho al auditorio.
Muchas gracias, embajador. Buenas tardes para usted y provecho también. Muchas gracias. El embajador Mauricio Valdés, como todos los días a esta hora. Pausa, regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano.
Bueno, ya lo comentaba el embajador Valdés acerca del informe. Mire, durante muchos años, este se llamaba, estaba bautizado, no oficialmente, por supuesto, no, digamos, en términos de la opinión pública y de la tradición política, le diría yo a usted, como el Día del Presidente. ¿Por qué era el Día del Presidente? Porque en otros años, ¿no?, el presidente llegaba a la Cámara de Diputados, ¿no? Era todo un rito, ¿no? El presidente llegaba de los Pinos a Tlaxcuaque, ahí cambiaba de vehículo, y llegaba en un camión con las comisiones de bienvenida del Congreso, senadores y diputados, que eran designados por la mesa directiva para ir con, darle la bienvenida al presidente. El presidente llegaba ya acompañado de ellos, llegaba hasta, digamos, la entrada del recinto parlamentario, donde lo esperaba una escolta, generalmente de cadetes del heroico Colegio Militar, hacían la salutación al presidente, y el presidente entraba al Congreso, pues en aquellos años, ¿no?, pues en medio de una ovación, ¿no?, atronadora, el presidente con el pecho cruzado con la banda presidencial. Se da por sentado que el presidente está investido con la bandera nacional, por eso siempre son homenajes a su alta investidura. Y en estas ocasiones, en la presentación de cartas credenciales del cuerpo diplomático, el día del grito de independencia, todos estos días el presidente usa la banda. Se le dispensa su uso diario, ¿no?, pero se da por sentado que está investido con la bandera nacional. Llega hasta la tribuna más alta de la nación, donde el presidente de la Cámara le da, bueno, primero se anuncian los honores a su alta investidura, se escuchan las notas del himno nacional y luego, pues, el presidente hacía, ¿no?, su participación, ¿no?, iniciando con Honorable Congreso de la Unión. Bueno, se daba lectura al informe y luego había una respuesta de un diputado, generalmente del partido en el poder, ¿no? ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Bueno, cambió en la época del presidente de la Madrid, cuando Porfirio Muñoz Ledo se levanta, cosa que no se había visto alguna vez en el sexenio de Plutarco Elías Calles, no se había vuelto a ver, que un presidente interpelara, que un diputado interpelara al presidente. Se da con el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que ya se había separado del PRI, y bueno, pues lo que ya conocemos. Luego, pues, se sigue la tradición, pero ya con interpelaciones a cada rato del presidente, ¿no? Y la llamada al orden del presidente de la Cámara diciendo que no estaba, que esto no estaba en el acuerdo de práctica parlamentaria. Se da así hasta que verdaderamente ya era imposible dar un informe, ya eran tantas las interrupciones, que en un momento dado se cierra la Cámara, la cierran por dentro diputados de oposición y el presidente Fox ya no puede entrar al recinto parlamentario a dar su informe de gobierno. Y lo que hace es entregar al presidente de la Cámara el informe por escrito, que es finalmente lo que la norma constitucional obligaba al titular del Ejecutivo a entregar una vez al año, dar un informe del estado que guardaba la nación, ¿sí?, en el ejercicio del Ejecutivo a su cargo. Eso es lo que, de ahí en adelante, esto ha sucedido, ¿sí? Un poco antes, bueno, se abrió el esquema y entonces los partidos tenían hasta 15 minutos para un posicionamiento que se llamaba. Cada una de las fuerzas políticas respondía al presidente, no nada más ya un diputado, las fuerzas políticas. Finalmente también se dejó atrás ese esquema y hoy pues se entrega a esta soberanía, por parte del secretario de Gobernación, entrega el informe, ¿no?, y los presidentes dan otro informe, ya sea desde Patio Central de Palacio o desde, bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy a las 5 de la tarde en voz del presidente de la República? Pero el presidente ha tenido ya también otra costumbre de informar cada 100 días. Entonces estaríamos ante el 15º informe que da el presidente López Obrador, ahora coincidentemente con lo que pues tradicionalmente sería el informe presidencial. Vamos a una pausa, si me lo permite, son las 2:22 cometidos en el tiempo del centro y regresamos con más información.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme ir con más información. El presidente dio a conocer que Pablo Daniel Taddei será el director de Litio MX, la nueva empresa del Estado creada para administrar y procurar este mineral estratégico de la nación. Ya se decidió que un joven que está terminando su doctorado en Harvard sobre medio ambiente y energías renovables va a ser el director de la empresa. Además, es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de Hermosillo, Sonora, que estudió licenciatura, que tiene maestría y está terminando en noviembre su doctorado. Bueno, qué bueno, qué bueno, ¿no?, que el presidente piense así, qué bueno que los posgrados, que las maestrías, los doctorados, pues cuando estos se obtienen por mexicanos y regresan a trabajar a México, son muy importantes, muy benéficos. Conferencia de prensa matutina, el mandatario precisó que la compañía estará a cargo de la Secretaría de Energía, se instalará en Sonora porque es el estado con mayor yacimiento de este recurso. Acotó que aun cuando se privilegia la soberanía energética en su carácter público, estará abierta a la inversión privada. Las decisiones que actualmente se toman respecto al litio se fundamentan en la visión a largo plazo del empleo de este recurso. En Estados Unidos tienen como meta, y también nosotros, esto está en el T-MEC, que ya se pueden comercializar solo vehículos con energías renovables, automóviles eléctricos. Entonces, es adelantarnos a eso y ya estar pensando en el 2030 o 2035. La Secretaría de Hacienda y Medio Ambiente y Recursos Naturales participan en la consolidación de este proyecto que va a fomentar la llegada de inversiones nacionales y extranjeras. Bueno, pues es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema este asunto. Bueno, la Cámara de Diputados recibió la tarde de ayer la iniciativa del presidente en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Informa el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna. A través de su cuenta de Twitter, el legislador indicó que también llegó el dictamen de impacto presupuestal. Desde la Cámara estaremos atentos al seguimiento de esta iniciativa, dijo. La semana pasada, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció la presentación de una iniciativa preferente de parte del Ejecutivo para modificar las leyes secundarias con la cual la Guardia Nacional depende operativamente y administrativamente de la Sedena. El funcionario detalló que serán propuestas para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y también la Ley de Ascenso y Recompensa del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Con estas reformas, el gobierno federal evitaría someter a discusión una reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional se incorpore a la Sedena y que la oposición en la Cámara de Diputados ha adelantado que la va a votar en contra y sin cuya aceptación no podrá concretarse, pues se requiere de mayoría calificada para cambiar la Constitución. Sin embargo, al presentarse reformas a leyes secundarias, Morena y sus aliados del PT y el Verde tienen la posibilidad, tienen los votos suficientes, pues, para votarla a favor. Las leyes secundarias, no la constitucional. Bueno, vamos, si me lo permite usted, con esta señal informativa hasta Ciudad Santa, Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Primera cita con la información de Radio Vaticano, jueves 1 de septiembre, memoria litúrgica de San Egidio Abad. Muy buenos días de Joan Pacheco y María Cecilia Mutual en nombre de la redacción. Esta mañana el Santo Padre recibió en audiencia a los padres de Schoenstatt con ocasión del capítulo general. Antes del discurso pronunciado en su lengua madre, el Papa saludó al nuevo superior general, el padre brasilero Alexandre Auy Mello, elegido el 21 de agosto pasado, quien por 5 años fue secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Hablando en nuestro idioma, Francisco exhortó a dar respuestas a los interrogantes e inquietudes de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. En la vigilia del odierno aniversario de la invasión nazista de Polonia, inicio del conflicto que desde el 39 duraría hasta el 1945, Francisco lanza un grito de dolor y de preocupación por lo que sucede hoy, desde Ucrania hasta Irak, durante la audiencia general de ayer en el aula Pablo VI, al saludar a los fieles de lengua polaca. Francisco cita las celebraciones que tienen lugar cada año, el 1 de septiembre en Polonia, empezando por la primera ciudad afectada por el bombardeo, Bielum, que marcó, dice, tan dolorosamente a la nación polaca. La tierra gime y suplica que detengamos nuestra destrucción. Al final de la audiencia general de este miércoles 31 de agosto, el Santo Padre recordó la celebración de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, hoy 1 de septiembre, y exhortó una vez más a responder al clamor de la Madre Tierra. Escuchar la voz de la creación es el tema del tiempo de la creación que comienza este jueves con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y finaliza el 4 de octubre con la fiesta de San Francisco de Asís. Al final de la audiencia general del último miércoles de agosto, el obispo de Roma expresó el deseo de que este tema fomente en todos el compromiso concreto de cuidar nuestra casa común. A merced de nuestros excesos consumistas, la hermana Madre Tierra gime y nos suplica que detengamos nuestro abuso y su destrucción, remarcó el Santo Padre. Al mismo tiempo manifestó su deseo de que las cumbres de la ONU, COP27 y COP15, unan a la familia humana para abordar con decisión la doble crisis del clima y la pérdida de la biodiversidad. En el video del Papa, con la intención de oración de septiembre, Francisco invita a rezar por la abolición de la pena de muerte en el mundo entero, una práctica que se sigue aplicando en 55 países en varios continentes y que destruye, dice el pontífice, el don más importante que hemos recibido, la vida. Escuchemos al Santo Padre.
Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico, no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente, la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, pues ahí está la información, son las 2:35 Ya le había yo adelantado a usted el tema de esta propuesta, fue nuestro comentario al inicio de este informativo, esta propuesta de paz que hace México. Vamos hasta la mesa de redacción de Milet Hidalgo con los detalles.
México presentará en septiembre propuesta de tregua mundial ante la ONU. El embajador de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, informó que en septiembre México presentará su propuesta en una tregua mundial de paz durante los próximos 5 años. Luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que en los próximos días la iniciativa se pondrá en disposición del Consejo de Seguridad de la ONU y el 20 de septiembre el canciller Marcelo Ebrard reforzará el mensaje durante el inicio de la Asamblea General del organismo. Adelantó que el equipo mexicano en Naciones Unidas está en proceso de elaboración de la propuesta, la cual quedará definida en próximos días para hacerla pública. La idea es que se forme un comité que refuerce la medición y el diálogo del conflicto Rusia-Ucrania. El mandatario mexicano propuso a principios de este mes que se estableciera en la ONU un grupo de trabajo encabezado por el Papa Francisco, el primer ministro de la India y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para conseguir una tregua mundial de paz y los países se dediquen a atender las necesidades de sus pueblos.
Bueno, ahí está la información y pues mire, ya habíamos hablado sobre el asunto, ojalá prospere. Déjeme recibir en la vía telefónica, como todos los jueves, el comentario de mi amigo, el periodista Gustavo Rentería Villa. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Estoy bien, te saludo en esta ocasión desde Atizapán de Zaragoza, municipio mexiquense. Muchos colegas periodistas, redacciones, inclusive de otros países, le han pedido a este reportero, y lo agradezco mucho, opinar en torno al cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y he contestado, Enrique, tú eres un profesional, además tienes un auditorio muy politizado, porque estamos en un noticiero con gran tradición en el Valle de Toluca y ahora a nivel nacional. He contestado, creo que coincidimos, en que el gobierno de López Obrador es de claroscuros. Es decir, hay cosas muy buenas, pero hay cosas también muy malas. Voy a empezar por las segundas. El gobierno, y los gobiernos, corrijo, se miden de acuerdo a prácticas internacionales. Número de homicidios dolosos, inversión extranjera directa, personas inscritas en el Seguro Social. Hay mediciones internacionales, cuánto compras con el salario mínimo, cuánto tiempo tardas para poder ser abrir una empresa, y otros muchísimos fórmulas de medición internacional sobre cómo va un gobierno, ¿no? Y podemos decir que en muchas de esas violencias el gobierno está reprobado, ¿no? Es decir, hay cuestiones verdaderamente intolerables, donde te jalas los cabellos los que los tienen, de qué tan grave es el asunto. Pero es difícil explicarle, sobre todo a la prensa extranjera, que a pesar de esa información que llega allá, el presidente siga teniendo, cerremos números, 65% de afinidad, de popularidad. Y hay que explicarle a esa gente, y nosotros tenemos que reflexionar en ello, sobre de dónde venimos para saber cómo conecta políticamente, comunicacionalmente con su electorado, y lo tienen 65% de popularidad. Siempre pongo un ejemplo que me pasó con un amigo que lo detesta, que lo odia, que le sale urticaria el verlo en televisión, no lo puede ver ni siquiera una imagen, porque dice, tu presidente, y esto es Nicaragua, y esto ya es Venezuela, ya nos llegó la fregada, y yo voy a hacer cash out, y voy a sacar mis inversiones de México, y vendo mi casa, y me voy a vivir a quién sabe dónde. No se ha ido, ni lo ha hecho, pero lo repite todos los días, ¿no? Me manda todos los días artículos de prensa que hablan en contra de él, y me platica que lo vio en el aeropuerto de la Ciudad de México. Creo que esta anécdota ya la platiqué aquí en Super Estéreo Milet. Y el presidente, imagínate, en el aeropuerto, comiéndose un cuernito de jamón y queso, un café de estos chafas que venden de a litro o de a medio litro en las tiendas de conveniencia, y divide al aeropuerto, porque unos dicen, si sube a mi vuelo, yo no me quiero morir de un bombazo con él. Qué irresponsabilidad. ¿Y qué hace aquí? Y populista, y dictador, y Venezuela, y otros. Señor presidente, ¿me deja sacar una foto con usted? Y se saca la foto la mamá, el abuelito, la tía, el niño, las azafatas, y otras azafatas lo odian, pero otros lo aplauden. Entonces, esto que ha creado el presidente es una fórmula de gobernar, desde el punto de vista de comunicación. La realidad, Enrique, es que hay cosas positivas también. No se ha endeudado, esto hay que agradecerlo. Los apoyos sociales vende la idea de que ya no se roban la lana en la cúspide, pero se reparte al abuelito, a la madre trabajadora, a la chica soltera, al joven discapacitado, al joven estudioso. Y esto nos tiene hoy divididos. Tú y yo, Enrique, podemos tener una discusión sobre López Obrador. En la redacción hay una discusión sobre López Obrador. Para bien o para mal, todo es en torno a Andrés Manuel López Obrador. Y más allá de lo que pensemos tú y yo, de lo que opine Juan, Pedro, Ramiro, Hortensia e Isabel, esto es un tema numérico. Ayer, un escándalo en el Senado de la República para elegir al líder, pero pues siguió siendo un morenista líder. Se llama Armenta, y que si ganó Monreal, y que si ya se divisió, que le dieron un estate quieto a López Obrador, que si ganó, quién sabe qué. Señores, el líder sigue siendo de Morena, y nos dan a tole con el dedo porque no hay equilibrios de poder. Y si seguimos con esta discusión bizantina, nos van a ganar en el 24, no porque yo sea del otro bando, sino porque nos van a ganar la dinámica de los equilibrios de poder que siempre he hablado. Yo no milito ni en el PRI, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en el Verde, ni en Morena, ni en ninguno. Yo soy analista político. Digo que nos van a ganar con esta dinámica que nadie ha entendido, de que ellos numéricamente siguen teniendo la mayoría. Concluyo con esta idea. Al cuarto año de gobierno, el presidente no puede irle mal cuando tiene 22 gobernadores, digamos, en su cancha. Habrá elecciones en el 23, están dos en juego, puede llegar con 23, con 24 o con las mismas 22 a la elección, y esto le puede dar una facilidad bárbara, o le dará una facilidad bárbara para las elecciones del 24. Así están las cosas al cuarto año de la toma de posesión de López Obrador, que dio Enrique.
Bueno, pues haces un recuento muy interesante, Gustavo, desde las filias y fobias al gobierno federal, y me parece que te quedas en un justo medio donde pues te permite esta medianía ver las cosas buenas y las cosas no tan buenas que han sucedido en esta administración, y te permite hacer un análisis claro y objetivo.
Y las cosas trágicas, pues la violencia, el presidente nos pues debe, sí. Nos falló, está reprobado, no pudo, y ahora quiere militarizar la Guardia, sí, creo que tenemos que ser muy justos con uno u otro, hay cosas terribles y otras cosas no tan malas.
Gracias, Gustavo.
Te mando un abrazo desde Atizapán.
Yo te lo recíproco. Muchas gracias. Gustavo Rentería Villa. Tiempo de ir a una pausa, 2:42.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más. Le tengo información. Vamos a ir hasta Chihuahua, donde... ¿cómo ha estado esta información? Ha sido muy curiosa la información del agua. O le doy información de que no hay, o le doy información de que hay demasiada. ¿Sí? Ahora en Chihuahua podría desbordarse una presa, ¿no? Vamos con la información, si me lo permite.
Simple y sencillamente, la presa Los Vírgenes tenía 5 años sin derrame. La última derrame fue 17, y ahorita me informan que la presa que está en Matamoros va a desbordar seguramente en el transcurso del día, también está el 100. Ya tenemos la boquilla con el 44, cuando inició esto estaba en los 18, 19, pues también hay un enorme beneficio con la lluvia, solo que hay que tener mucho cuidado, estar a pendientes, salir poco, porque a veces están las calles muy anegadas, salir lo necesario y estar pendiente pues de que a nuestros niños y a nuestras personas de la tercera edad no les pase nada.
Bueno, déjeme regresar información de la entidad y mire, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Conteras, entregó las llaves de las nuevas unidades a los operadores de estas y aseguró que su administración no escatimará recursos para seguir combatiendo la inseguridad y mantener a Huixquilucan como el municipio más seguro del Estado de México. Con las nuevas motopatrullas se reforzará el programa de reordenamiento vial y los operativos viales, mientras que con la nueva ambulancia se fortalecerá la atención médica de primer contacto y el traslado de pacientes a instituciones de salud. Quiero comentarle a usted que la presidenta municipal indicó que desde el primer día de su administración ha trabajado para combatir la inseguridad que se vive en el país a causa de la falta de empleo y de crecimiento económico, dice, por los estados que dejó la pandemia, y reconoció el trabajo de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, quienes no han escatimado esfuerzos para mantener un territorio seguro. La presidenta se habló que con las nuevas motopatrullas se garantiza la seguridad de los operadores y se reforzará el programa de reordenamiento vial. En el acto, el policía Pedro Rodríguez, adscrito a la Brigada Vialidad, agradeció el respaldo de la presidenta. Dijo que pues les han brindado a la Dirección de Seguridad Pública mediante el equipamiento de la corporación y un trabajo conjunto, pues les han dado una enorme confianza y esto permitirá reforzar operativos y la persecución de delitos en el territorio municipal. Pues ahí está este tema y déjeme ir con otro, que es un tema, mire, la verdad muy triste, ¿no? Y es triste porque, pues mire, yo siempre he pensado, ¿no?, que hay edades para todas las circunstancias, ¿no? Cuando siempre se habla de que la llegada de un niño pues, es un regalo de la vida, un regalo de Dios, ¿no? Y yo sí así lo creo, pues, ¿no? Siempre. Un hijo es la posibilidad de una aventura maravillosa, ¿no? Sin embargo, ¿qué duda cabe que la llegada de un hijo, pues, a alguien que tiene 14, 15 años, pues sí, será motivo de una gran alegría, pero le complicará enormemente la vida y su futuro. ¿Por qué? Porque los hijos, idealmente, hay que tenerlo cuando se tiene la madurez, las condiciones necesarias, mínimas, ¿no? Para poderlo mantener, para ponerle un techo sobre su cabeza, muchas cosas, pues, ¿no? Para darle una infancia segura, feliz, donde pueda desarrollarse, donde pueda desarrollar sus capacidades, donde pueda ir a la escuela, socializar, en fin. No le hablo de riquezas, no. No, le hablo de condiciones dignas, nada más, donde puedan desarrollarse, ¿sí? Cuando un bebé llega a una adolescente sin la madurez y muchas veces incluso sin quererlo, ¿no? Sí. Por un accidente o por cualquier circunstancia, pues la verdad es que es muy complicado. Y se complica la vida de ella y se la complican al menor, ¿no? Hay elementos que generan esto, ¿no? La falta de acceso a servicios de salud, la pobreza, pues propician que nuestro país esté lejos de cumplir con los objetivos del 2030 de erradicar el embarazo infantil y reducir a la mitad el de las jóvenes de entre 15 y 19 años de edad. De hecho, México se ha estancado como uno de los países del mundo con mayor cifras de estos embarazos. La pobreza y la falta de acceso se identifican como los principales culpables de esta circunstancia. Y de acuerdo con cifras, pues mire, cada día, no lo va usted a creer, pero cada día 1,000 adolescentes mexicanas quedan embarazadas. Cada día. Ello arroja 350,000 adolescentes embarazadas cada año. De esos embarazos, escuche usted, alrededor de 9,000 se dan en niñas menores de 14 años. Imagínese usted una niña de 12, 13 años con un bebé cuando todavía están en la edad de que uno las cargue, ¿no? Como es a un niño de 12 años, ¿no? Cuando tiene un hijo de 12 años, una niña pues, le gusta uno cargarla, ¿no? Pues a esa edad ellas ya están cargando un bebé propio. Complicado, ¿no? Pues esto es un desafío que según las cifras y avances presentados en un informe del Colegio de México, pues se muestran inalcanzables, ¿no? El embarazo temprano va asociado con riesgos físicos para las adolescentes, con menos oportunidades educativas, porque tienen que salirse generalmente de la escuela para atender al bebé, ¿no? Condiciones más precarias de empleo y salario porque no alcanzan una preparación que les permita aspirar a un mejor salario, ¿no? Y por supuesto con una mayor dependencia y una mayor exposición a sufrir violencia de género, ¿sí? Ante estas consecuencias, el gobierno mexicano ha convertido en una prioridad prevenir el embarazo adolescente, expuso Gabriela Rodríguez, secretaria de CONAPO. Nadie debería estar cuidando niños en la segunda década de vida. ¿Por qué? Porque pues, es una barrera para el crecimiento de las mujeres, para la movilidad social, dijo la funcionaria. Y la verdad es que creo, sinceramente, que tiene razón. Bueno, déjeme ir ahora hasta La Paz, Baja California, con nuestra corresponsal en aquel estado, donde le enviamos un saludo. Nadia Ojeda, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente jueves para ti y para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión me reporto con ustedes para platicarles que en Tijuana, Baja California, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a una conductora de un vehículo que pretendía ingresar al territorio mexicano con más de 1,400 cigarros electrónicos, así como pilas y encendedores, los cuales iban hacia Los Cabos. Con placas del estado de California, Estados Unidos, la mujer recibió una luz roja en el semáforo de reconocimiento aduanero ubicado en la garita El Chaparral, por lo que su unidad fue revisada. En coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas en México, se realizó este operativo encontrando varias cajas, las cuales contenían 935 cigarrillos electrónicos, 474 cigarrillos de repuesto, 360 pilas para cigarros electrónicos y 500 encendedores electrónicos. A la conductora, quien se dijo estadounidense, se le leyeron los derechos y fue detenida, mientras que el vehículo y los artículos encontrados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, quienes realizarán las investigaciones correspondientes. Cabe recordar que, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2021, un decreto que entró en vigor en mayo de 2022, queda prohibida la circulación y comercialización dentro de México de cigarros electrónicos y dispositivos electrónicos con usos similares. Tal parece ser que la extranjera no tenía conocimiento de esta situación o simplemente ignoró las leyes de nuestro país. Hasta aquí la información, les deseo una excelente jornada, hasta pronto.
Bueno, pues ahí está la información con nuestra corresponsal allá en Baja California, en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda. Y bueno, pues mire, le ruego a usted que me permita solamente ahora que voy con mi compañero Joel Morales Bravo hasta cabina central para que le adelante a usted algunos de los temas de los que le va a informar a continuación, rogarle que entre esos comentarios, esa información, pues nos regale un pequeño comentario como experto en deportes, que es pues acerca de lo que será el futuro de la selección mexicana, que ayer, caray, que, bueno, miren, no es que ha dado mal partido, es que no anota ni de broma, ¿no? Y ya, ahora sí que ya hay una preocupación grave de cara al Mundial de Qatar. Así es que, bueno, pues vamos hasta cabina central con nuestro compañero Joel Morales Bravo. Adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que en relación a este tema, si tú te acuerdas, la selección mexicana por lo regular previo a un mundial es un desastre.
Pues sí, no les va bien, ¿verdad?
No, bueno. Sí. Y ya llegando al mundial, bueno, cambia el asunto. Y bueno, pues ojalá.
¿Un tema de ánimo?
Pues sí, a lo mejor así necesitan una
presión,
la sacudida, ¿no? Y ya con esto, y además deben estar muy presionados, exactamente, ¿no?
¿Tú cómo ves a Tata Martino? ¿Te parece que podían cambiarlo? No,
ya está.
No, ya.
Está muy apretado.
Sí.
El tema. Sí, ahí lo hubieran hecho, pues no sé,
hace 4 meses, quizá, por ahí.
Pues a lo mejor. Sí, pero bueno, a él se le contrató para calificar a la selección mexicana de fútbol. La calificó. Entonces, ¿cómo lo puedes correr?
¿no? Bueno, pues no deja de... Aunque tiene razón Joel Morales Bravo con esto, porque sí, efectivamente, previamente siempre hay el nerviosismo. Oye, es que empatamos con Jamaica y tal, previo al Mundial. Y luego, pues, los muchachos, claro, no hemos jugado el quinto partido. Ese es el tema. Bueno, ojalá ahora, pues, nos toque, pues, que den los muchachos ahí, ¿no? Y podamos disfrutar la afición del quinto juego de la selección y más. Bueno, ¿con qué vamos a ir, Joel, en unos minutos más?
Fíjate que, bueno, en septiembre, por lo regular, siempre tiembla. Y hoy tembló. Allí en Acapulco, 4.4 grados. Y bueno, pues se habla de que... pues no se registró la alarma sísmica, pero pues siempre septiembre es un mes de mucho sismo, y bueno, pues hoy arrancamos el primer día con un sismo, ¿no?
Esperamos que no. Digo, no, nadie ha podido, no hay un sistema ni científico ni adivinatorio, prever un sismo. Lo que sí sucede es que después de un sismo hay lo que se llama la réplica, ¿no? Cuando tiembla, se acomodan las placas tectónicas y luego hay una suerte de reacomodo, ¿no? Ahí. Y de repente, pues, las réplicas pueden ser fuertes también, pero saber cuándo va, no, eso no. Lo más que hemos logrado, la tecnología, es avisar, pues, segundos antes cuando se detecta un sismo, ¿no? Y lo oímos aquí en la capital, la alarma, en la capital del Estado de México, ¿no? Y podemos, a lo mejor, pues, ponernos, digamos, en un lugar más seguro. Pero saber cuándo, todavía no. A lo mejor algún día. Gracias, Joel.
Estamos en contacto, Enrique.
Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. La invitación parecía pendiente de las noticias aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de Arturo Aguirre en la producción y de todo este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de él. Un venturoso día. Hasta mañana.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.